Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, todo preparado en Roma para las canonizaciones de mañana, con la presencia del Papa Francisco y del Papa Emérito Benedicto XVI, el día de los cuatro papas, que muchos ya han empezado a llamar. De la última hora, allí les hablaremos, pero también de las vocaciones nativas, que se celebran mañana, y de las que tanto hablaba Juan Pablo II. Muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa tienen su origen en ambientes populares y campesinos, mostraba el futuro santo. Son canales privilegiados de evangelización. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
En el Evangelio de mañana, de alguna manera, a ver cómo lo digo, entiendo a Santo Tomás.
Bueno, mira, Tomás es el prototipo de aquel hombre que dice, si yo no meto mi mano en sus llagas, yo no puedo creer. ¿Qué pasa? Mira, en la vida, los valores de la fe, los valores espirituales, pues también muchas veces hay tantas cosas en las que no vemos y creemos, porque la alegría no es algo que se toque, digamos, uh-huh. De una forma física. Tantas cualidades y virtudes, con lo cual la presencia del Señor resucitado es una realidad, porque Dios no nos creó para que luego después dejarnos abandonados sin más, sino que nos creó para recrearnos y salvarnos. El sepulcro vacío lo prueba, y la aparición del Señor y 2000 años de historia de la fe, que es lo que tenemos que hacer. Siempre no nos olvidemos de una frase que yo he dicho también más de una vez, que hoy en día la fe y la alegría del resucitado hay que darla en ese gesto de servicio, porque la gente de hoy solamente tiene un evangelio, que es el testimonio de los propios cristianos. Ese es el evangelio que ve la gente.
Bueno, Santo Tomás era un poco cientificista, entonces, ¿no? Sí, necesitaba tocar para creer. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y mañana se celebra la jornada por las vocaciones nativas, y sobre ella nos habla Cristina Sánchez. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
No, stanotte amore non ho più pensato a te.
No hay misión sin misioneros y no hay Eucaristía sin sacerdotes. Por eso la jornada que celebra mañana la Iglesia, la de las vocaciones nativas, es un momento fundamental para centrarnos en recordar la importancia de ayudar a estos países en vías de desarrollo para que puedan sostener sus seminarios y sus congregaciones. Pongo un ejemplo. Esteban Camangas, un sacerdote de origen congoleño que supo con apenas 4 años que quería ser cura, y gracias a la ayuda que se recogerá mañana en las colectas de la parroquia a través de donaciones particulares y también de las becas misioneras de obras misionales pontificias a través de la obra de San Pedro Apóstol, él pudo seguir el camino que Dios quería de él. Después ha dedicado gran parte de su vida a la formación de jóvenes que, como él, son llamados al sacerdocio.
Sentía el deseo de ser sacerdote ya a los 4 o 5 años. Ya sentí ese deseo. ¿Por qué? Porque había un sacerdote que venía a visitarnos a casa, y su amabilidad, su bondad, me dio también a mí el deseo de ser sacerdote un día como él. Y después, a los 12 años, entré en el seminario menor.
Gira el mundo, gira. ¿Y qué se hace con el dinero que recaudan? Pues mira, en el Seminario Regional de San Pedro, en una diócesis de Ghana, se necesitan 150.000 euros para poder atender a los seminaristas el próximo curso, y con ello se mantienen los edificios, se paga a los profesores, se cuida la granja y también se ayuda a que la biblioteca haga honor a su nombre y tenga por fin libros. Así el seminario podrá atender a las necesidades de los 210 seminaristas que allí se forman. Y ya que coincide este día en que se celebran las vocaciones nativas con la canonización de 2 santazos, contaros que Juan Pablo II impulsó y apoyó a las vocaciones nativas a través de sus innumerables viajes y de los encuentros que tuvo con los seminaristas. Así que muchísimos seminarios de continentes como África o Asia llevan el nombre de Juan Pablo II en su nombre. En Burundi, en Congo, en Chad, en Madagascar, en Asia, en lugares como India, Yakarta o Indonesia. Casi nada. También deciros que estos seminarios tienen todos menos de 30 años y desde su fundación su principal sostenimiento económico es la generosidad de los fieles a través de las vocaciones nativas. Sin olvidarnos de Juan XXIII, que fue un fervoroso defensor de las vocaciones en tierras de misión. Prueba de ello es su encíclica Princeps Pastorum de los años 60, de 1959, en la que subraya la necesidad de formar vocaciones en estas comunidades nacientes como expresión de su madurez eclesial.
Muchas gracias, Cristina. Nuestra entrevista, hablaremos de esta jornada que se celebra mañana, pero antes nos vamos a la actualidad, que hoy, como no, está centrada en la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, desde Roma. Faustino Catalina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ya está confirmado, ¿no? El Papa Benedicto XVI concelebrará en las canonizaciones.
Efectivamente, se había especulado en los últimos días con esa posibilidad. La respuesta desde el Vaticano era que no se sabría hasta última hora, que dependería de cómo se encontrara Benedicto XVI, algo que por su edad podía cambiar, como decimos, de un día a otro. Pero desde hace algo más de dos horas tenemos ya, como dices, la confirmación oficial. El Papa Emérito va a estar mañana en la Plaza de San Pedro, en una imagen que sin duda va a quedar para la historia, más aún en una ceremonia que también marca un antes y un después con esos dos grandes papas del siglo XX en los altares. Va a estar concelebrando junto a los cardenales.
Bueno, ¿y cómo es el ambiente allí en el centro de prensa? No paráis, me imagino.
Pues no, porque aquí en el centro de prensa continúan llegando compañeros de los medios informativos de todo el mundo después de superar el nada fácil proceso de acreditación, que conlleva no solo tiempo, sino sobre todo mucha paciencia. En todo caso, esta mañana hemos tenido la última rueda de prensa de esta semana con dos personas también cercanas a los nuevos santos. Un polaco, Stanislav Griegel, que fue compañero de profesorado de Karol Wojtyla en la Universidad de Lublin, y también del sobrino nieto de Juan XXIII, que nos ha hablado tanto del lado humano del Papa bueno como de otros aspectos interesantes de su vida. Es Marco Roncalli. Cali, por ejemplo, nos ha contado que durante años, primero como secretario del obispo de Bérgamo, después con su trabajo como diplomático en Bulgaria y Grecia, donde creció el interés de Juan XXIII, su admiración por el carácter sinodal de esas iglesias, o como estudioso también que era Juan XXIII del Concilio de Trento, pues fue madurando poquito a poco esa idea del concilio, pero lo quiso dar la vuelta, no quería que fuera una continuación del Vaticano I, ¿sabes? Quería que no hubiera anatemas de la iglesia ni excomuniones, sino que tuviera un carácter eminente pastoral, un carácter de apertura de la iglesia al mundo moderno, lo que se ha llamado el aggiornamento, de una iglesia entregada al trabajo de la unidad de los cristianos, de una iglesia que trabajara por la justicia y por la paz. Hay que recordar, en un mundo que estaba marcado en la última década, los últimos años, pues por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra Fría, en fin, la santa libertad de los hijos de Dios, ha dicho su sobrino, es lo que inspiró a Juan XXIII la convocatoria del Concilio Vaticano II.
Pues muchísimas gracias, Faustino, hasta mañana.
Gracias, hasta luego, hasta mañana.
Bueno, y el Papa Francisco ni este día previo a las canonizaciones descansa. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Y lo que no sabremos, que todavía nos puede dar alguna sorpresa, porque para empezar, esta mañana, que yo sepa, que sepamos, ha tenido cuatro audiencias, y además madre de las mía, importantes, pero el día es largo.
Cuéntanos, ¿cómo han ido estas audiencias?
Pues mira, a las 10 empezaba con el presidente de Honduras, su mujer y el séquito. Después, los reyes Alberto y Paola de Bélgica, que sabes que no son reinantes porque abdicaron en favor de su hijo, de Felipe, pero están aquí. A las 11 estaba prevista la del primer ministro ucraniano, solo que ha llegado con retraso porque, bueno, han ido todos alargándose más de lo previsto. Y luego, por último, ya pasada las 12, con el presidente de Polonia. Hombre, informativamente la de más interés era la de Ucrania, ¿no? Porque está la situación, bueno, tal es así que a la salida, no sabemos lo que habrán hablado el Papa y él, ha estado 18 minutos a solas, a la salida nos han comunicado, el primer ministro ucraniano se vuelve a Ucrania esta misma tarde. Vamos, que a las 3 está previsto que salga el avión rumbo a Kiev, tal y como está la situación allí. En el comunicado oficial del Vaticano hay una frase un poco críptica, pero da a entender que desde el Vaticano se empiezan ya a mover los hilos, los contactos a nivel internacional para ayudar a Ucrania.
Bueno, y esta mañana creo que has estado con los obispos españoles. ¿Cómo están? ¿Cómo es el ambiente?
Mira, están felices. Porque, claro, yo les he visto hace poquísimo aquí mismo en visitas Límina y estaban contentísimos y les recibía el Papa. Y pero es que estamos en vísperas de la gran fiesta. Hemos estado, están por distintas partes, pero donde más hay es en el Pontificio Colegio Español, claro, aquí en Roma. Y allí, por ejemplo, es donde hemos estado hablando con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez. Me hablaba de uno de los acontecimientos literalmente históricos. Dice que lo de mañana tiene un relieve de un acontecimiento que marca el tiempo. La pregunta era obligada. ¿Y qué le pide el presidente de la Conferencia Episcopal Española al próximo santo San Juan XXIII?
Que tengamos la confianza en la providencia del Señor que dirige la historia que él tuvo. Que no seamos profetas de calamidades, que gozosamente y confiadamente nos pongamos en manos del Señor.
¿Y qué le pide el presidente de la Conferencia Episcopal Española a San Juan Pablo II?
También pediría al Señor por su intercesión, pues muchas cosas, porque el pontificado de Juan Pablo II fue largo y además de unas dimensiones realmente ciclópeas, podemos decir, colosales. Entonces, yo pediría que nos dé la clarividencia que él tuvo para, de alguna forma, otear el futuro. Fue un hombre clarividente. Le pediría también al Señor, por medio de él, que nos dé la lucidez, la profundidad, la interioridad orante que él tuvo para recibir la comunicación del Señor en cada acontecimiento.
Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, estará concelebrando mañana en la plaza de San Pedro. No se ha traído ninguna reliquia porque tenía una de Juan Pablo II, pero la donó a la iglesia que lleva este nombre en Valladolid.
Bueno, y esta tarde a las 8:30, cena en la Embajada Española ya con los Reyes de España, que están a puntito de llegar, ¿verdad?
Sí, señor. Se prevé que aterricen en el aeropuerto de Champino a las 4 y en la Embajada Española, ante la Santa Sede, que es su residencia en Roma, allí duermen, ellos ofrecen una cena, son los anfitriones y, tal y como nos han explicado en Casa Real, es una cena de tono español y ambiente familiar. Están invitadas 35 o 40 personas y, por supuesto, la cúpula de la Conferencia Episcopal Española, Blázquez, Osoro, Gil Tamayo, todos los arzobispos españoles que están en Roma, todos los cardenales y, bueno, algún que otro periodista podremos estar por allí cotilleando, por lo menos el principio.
¡Qué suerte! Un fuerte abrazo, Paloma.
Que lo vivamos bien y juntos. Adiós.
Bueno, y ambientazo en la Plaza de San Pedro, y allí está nuestra compañera Eva Galbache. Eva, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Qué bien lo estás pasando, dime la
verdad.
Bueno,
pues desde luego que esto aburrido no es, porque eso que estamos escuchando son cantos nigerianos, africanos, de unas mujeres, bueno, han venido con sus maridos, pero principalmente cantaban ellas, de Nigeria, especialmente a la canonización, pero tampoco se querían perder la entrada a la Basílica. Las he pillado en la cola, que hay inmensas colas todavía para poder entrar a ver la Basílica de San Pedro, pero igual que ellos, de repente te encontrabas otro grupo de polacos ataviados con los trajes regionales típicos, con violines, bueno, y nos han montado ahí un espectáculo que la gente estaba, pues desde luego, admirada, ¿no?, de lo que estaban haciendo. Y bueno, desde gente que sigo viendo por aquí, riadas con banderas de todos los países, muchos latinoamericanos, he hablado con unos venezolanos de Puerto Rico, de Ecuador, de Costa Rica, hay muchos españoles, muchos jóvenes españoles, hay un colegio de Santander que me ha acercado ahora mismo a las vallas, que están más cercanas a la zona delimitada para los peregrinos, donde ya no puede pasar más gente, y han dicho que no se mueven de ahí, y son como 55 en total, me han dicho, el grupo, vienen de un colegio de Santander con sus sacerdotes, sus catequistas y algunos profesores, y van a hacer noche ya, porque no quieren que les quiten el sitio dentro de lo que cabe, aunque va a haber muchas pantallas en donde la gente lo va a poder ver, pues como un poquito más de cerca, pero no se quieren mover.
Pues Eva, muchísimas gracias, qué envidia me das.
No me extraña.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Ellos son los que han puesto este programa líder.
Líderes, gracias a ti.
Y es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder. De momento los sábados y algunas horitas del domingo. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
La Iglesia Misionera recuerda agradecida el apoyo de Juan XXIII y Juan Pablo II a las vocaciones nativas.
Tú puedes ayudar a los jóvenes que son llamados a la vida sacerdotal o religiosa en los países de misión. Colabora. OMP.es.
Domingo 27 de abril, jornada de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Junto a Juan Pablo II, el libro que recoge en exclusiva la primera entrevista concedida por el Papa Emérito Benedicto XVI.
El libro en el que Benedicto XVI nos habla de la aventura de su relación con Juan Pablo II.
Junto a Juan Pablo II, recoge también entrevistas con sus amigos y colaboradores más cercanos. Las personas que mejor conocieron a Juan Pablo II nos cuentan cómo era el Papa Santo.
Junto a Juan Pablo II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, ya está en tu librería.
También en ventas @back-editorial.com o llamando al 91-484-0327.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, mañana es la jornada de las vocaciones nativas y de ello vamos a hablar con un sacerdote muy especial. Esta semana presentó su tesis doctoral y Manuel Bru, estuviste allí, ¿verdad? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Allí estuve en la Universidad San Pablo CEU, un acto académico de máximo rigor científico y al mismo tiempo tan testimonial, emotivo y humano. Su título es La información en tiempo de guerra, un análisis comparativo del tratamiento informativo realizado por los diarios español, francés, belga y estadounidense, El País, Le Monde, Le Soir, el New York Times, durante el genocidio de Ruanda de abril-agosto de 1994. Y el alumno que se ha doctorado por esta tesis es un sacerdote ruandés, el padre Evergistre Ruquesva, Ever para los amigos, quien perdió en este genocidio a gran parte de su familia, a muchos compañeros sacerdotes y a muchos amigos, pero que ha conseguido ser objetivo a la hora de estudiar el proceso de uno de los genocidios más horribles de la historia a finales del siglo XX y de analizar el tratamiento mezquino de la prensa internacional, condicionada por los intereses políticos de las grandes potencias mundiales que prefirieron mirar hacia otro lado. La defensa de la tesis se ha producido en un momento de máxima actualidad, cuando al cumplirse, me niego a decir celebrarse, 20 años del genocidio, por fin el secretario general de la ONU ha reconocido que la retirada de los cascos azules del país en el peor momento solo sirvió para que se radicalizase una matanza racial con 800.000 ruandeses degollados o acuchillados a sangre fría. En esta tesis sobresale una conclusión importantísima, que los medios de comunicación social en todo el mundo pueden llegar a caer en la desinformación más evidente, todos a la vez y todos en la misma dirección, cuando se alían dos males terribles, el interés político y el desinterés humano. El interés en aquel momento por sustituir el discurso de Estados Unidos del valor de las intervenciones humanitarias por el de las intervenciones militares solo de valor estratégico para la gran potencia del mundo, y el desinterés de unos medios de comunicación y de una opinión pública occidental para los que lo de Ruanda, como tantos otros casos, fue un conflicto entre negros que no interesaba a nadie. Pensemos en un solo dato que corrobora esta tesis. No existe otro caso en la historia de la humanidad que cuente tanto con el concepto, que concuerde tanto con el concepto de genocidio que este, matanza masiva por razones raciales o étnicas. Y sin embargo, ninguno de los grandes periódicos del mundo se atrevió, en los meses que duró, a llamarlo genocidio. Más que sospechoso, ¿verdad?
Ever, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, mañana es el Día de las Vocaciones Nativas y quiero preguntarte sobre esto, sobre tu vocación. ¿Por qué te hiciste sacerdote?
La verdad es que cuando me piden que hable de mi vocación, tengo muy poco que contar, porque creo que mi vocación es de las más sencillas del mundo. Yo fui al seminario a los 12 años porque a mi padre le pareció bien. Quizá allí haya esté la explicación, o más bien el sentido de todo, es que mi padre tenía una muy gran idea de los sacerdotes, porque cuando era pequeño me contaba, un sacerdote, el párroco de su parroquia, entró en clase y le dijo: tú, niño, este mediodía vienes a comer conmigo, porque notaba en su casa, efectivamente había una gran hambruna, pues, y dio una cesta de comida, de manera que en la mente de mi padre, un cura es alguien que te mira a los ojos y sabe lo que necesitas y luego actúa. Pues de estos 12 años me formé en el seminario menor y a los 19 tuve que tomar mi decisión, la tomé libremente y alegremente para formación sacerdotal.
Eber, en la defensa de tu tesis estuvo un sacerdote vasco que fue tu párroco cuando tú eras joven, y la pregunta con el testimonio suyo es muy clara. Los misioneros son claves en países como Ruanda para suscitar vocaciones, ¿no?
Por supuesto, esta persona, el padre Juan Cruz Juaristi, es también una persona que tuvo mucha influencia en mi vocación, porque yo lo tenía como ejemplo, y mirándolo, sabía que un cura, un sacerdote, es una persona que se dedica a hacer el bien, a ayudar a los débiles, el padre de todos. Pues este es el cura que he conocido, el único que conocí antes de entrar en el seminario, determinante. También conocí a otro sacerdote español, misionero, padre Blanco, de Murcia, también un buen ejemplo de personas que me han empujado realmente. De manera que sí, tenemos que afirmar esto, que los misioneros dan un testimonio tan fuerte, tan evidente, de cómo el Evangelio se tiene que vivir.
El Papa Juan Pablo II quería mucho el tema de las vocaciones nativas y pedía que nadie quedara excluido del sacerdocio por falta de recursos materiales o económicos. ¿Es sencillo ser sacerdote en Ruanda?
Sí, hay muchas vocaciones, pero el problema ya va siendo acuciante, el de la formación de los sacerdotes. Ya desde el año 2000, los obispos decidieron que la diócesis de Ruanda, que son 9, no podían mandar a la propedéutica, tenemos un seminario mayor interdiocesano, más de 8 candidatos. Cada diócesis tiene este límite de 8 seminaristas al año. Y hay más solicitudes, hay muchos curas, muchos jóvenes, perdón, que quieren ser sacerdotes, pero no pueden recibir la formación por falta de medios. Quizá en esto se pierdan muchas vocaciones, porque hay una lista de espera muy larga, tienen que esperar 2 o 3 años y algunos pierden esta vocación.
Pues para esto está la Jornada de las Vocaciones Nativas, para poder ayudar y que ningún sacerdote con vocación deje de serlo. Eber, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Por ofrecernos tu testimonio. Un fuerte abrazo.
Otro para ti, adiós.
Y bueno, Manuel, no hay tiempo para más. Mañana volveremos a las 2 y 5 para contarles cómo ha ido esta gran canonización de dos papas, este gran acto que viviremos mañana.
Grandes
y que
santazos.
Pueden seguir aquí en la COPE a partir de las 10 de la mañana. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, el control técnico, Rafa Nieto. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.